En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenos días, estamos a 10 de marzo del 2023 y como cada viernes a esta hora, toda la información que genera la diócesis de Plasencia para ustedes a través de COPE y bueno, pues a través de nuestras emisoras de Don Benito y a través de nuestra emisora hermana de Navalmoral y Plasencia. Por cierto, y hablando de Navalmoral y de nuestra compañera Elsa Fernández, la pasada semana nuestro obispo don Ernesto estuvo en la emisora de COPE Navalmoral y allí nuestra compañera tuvo el placer de entrevistarle. Hoy escucharemos esa entrevista donde don Ernesto se abrió a todos los oyentes hablándoles de su vida, de su infancia, de su juventud, también de temas actuales como son los jóvenes, los más vulnerables de la Cuaresma, de la Semana Santa, esa primera Semana Santa importante que pasará en la diócesis de Plasencia. Todo ello hoy en El Espejo de COPE. También vamos a hablar del calendario de actividades del año mariano, con motivo del 300 aniversario del Santuario de la Virgen del Puerto. Vamos a escuchar al padre, a Fray Pepe Correcher, el rector del Santuario Virgen del Puerto. Allí hemos trasladado nuestros micrófonos. También escucharemos a don Jacinto Núñez Regodón, vicario general de la diócesis de Plasencia y deán de la Catedral, que tiene mucho que ver también con este año mariano, porque la Virgen del Puerto bajará a la Catedral de Plasencia y él mismo forma parte de una comisión que se ha creado para tal efeméride. Escucharemos a lo largo del programa, así que vamos a comenzar sin más preámbulos. Gracias por estar ahí, buenos días y bienvenidos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Hoy tenemos una entrevista muy especial. Ha venido a nuestra localidad el obispo de don Ernesto. Buenos días.
Hola, buenos días, Elsa. ¿Qué tal?
Un placer estar con usted. Una alegría que haya podido venir hasta aquí, hasta nuestra localidad. Y bueno, me gustaría comenzar hablando de cuál ha sido su trayectoria hasta llegar a...
La verdad es que no ha sido una carrera para ser obispo. No, las cosas no funcionan así, ¿no? Es decir, yo era... Bueno, pues un joven normal y corriente, ¿no? Que sí que es verdad que pues, en un momento determinado pues, sentí la llamada del Señor para entrar, en un momento, pues, para entrar en el seminario. Ahora bien pronto tenemos aquí muy cercana la fiesta de San José, el día del seminario. Y bueno, pues me hicieron la propuesta de que yo, ¿por qué no? Y ahí me lancé, entré muy jovencito al seminario, entré en el seminario menor, tendría 14 o 15 años, yo creo 14 incluso. Y bueno, pues ahí fue poquito a poquito ir teniendo mi vocación, pues en contacto pues con los sacerdotes, con los formadores del seminario, también con la parroquia de mi barrio, tuve mucho contacto con ella, participando en los grupos de jóvenes de la parroquia, estudiando luego la teología en el Centro de Estudios Teológicos de Aragón y bueno, pues poco a poco ir discerniendo hasta que al final, bueno, pues la Iglesia me acogió como sacerdote, me ordenó sacerdote y estuve pues un tiempo en el mundo rural, en una comarca conocida como el Campo Romanos, en la zona de Daroca, eran 9 pueblos, así muy pequeñitos, lo que llamamos España vaciada. Después me mandaron a estudiar, hice la licenciatura, doctora en teología en Salamanca, en la Pontificia, y luego estuve pues, 14 años de párroco en Mario Obrero, en Torrero, en la parroquia del Buen Pastor. Allí teníamos también un colegio diocesano, y a la vez lo compaginaba con dar clases de teología, en el mismo centro donde yo había estudiado, que luego me tocó dirigir. Luego me tocó dirigir, tuve que asumir también la dirección del Instituto de Ciencias Religiosas. Y bueno, pues en esta dinámica, trabajando, últimamente estaba de colaborador en una parroquia, porque al dirigir dos centros ya se hacía muy difícil ser párroco. Colaboraba sencillamente en una parroquia, en la de la presentación. Y allí fue cuando recibí la llamada del nuncio, comunicándome que el Santo Padre había decidido hacerme obispo, encomendarme la tarea de ser obispo de Plasencia.
¿Va a haber cambios de nombramientos, proyectos?
Yo en el momento, siempre el primer año creo que es el año de escuchar mucho. Yo es que estoy dedicándome pues, a visitar mucho, a escuchar, a observar, a conocer la realidad, porque yo vengo de una realidad muy distinta, ¿no? Y muy distante también, ¿no? Lógicamente, pues bueno, a veces siempre vienen cambios que vienen obligadas o por situaciones de jubilación o de enfermedad y siempre hay algún cambio que hacer, ¿no? Pues eso ya iremos viendo aún no hemos empezado a pensarlos.
No le ha dado tiempo, prácticamente.
Aún no me ha dado tiempo, ¿no? Ahí, pues, con el equipo de gobierno, pues ahí iremos pensando. Pero vamos, mi idea principal en estos momentos es sobre todo el conocer mucho, el escuchar mucho. Sí que hemos ya, bueno, ha habido nombramientos, ya los se ha nombrado, pues, el equipo de vicarios, ha tomado posesión ya el Consejo Pastoral Diocesano, el Consejo Diocesano de Pastoral y el Consejo Presbiteral. El otro día también me reuní con el Colegio de Arciprestes. Y bueno, pues ya ha habido, estamos ahora intentando a ver si comenzamos un buen análisis de nuestra realidad diocesana, pues para, bueno, ver las pautas de por qué tenemos que avanzar. Tenemos un plan diocesano de pastoral en marcha. Bueno, hay que trabajar.
Sí, hay trabajo y cositas ahí planteadas, ¿no? ¿Tiene alguna prioridad con algún colectivo, con algún proyecto?
Sí, bueno, mis prioridades en estos momentos están siendo, pues, tres. Por un lado, los pobres, los jóvenes y también los sacerdotes. Porque yo creo que también es importante el cuidar un poquito, o estar encima de, pues, de los que están en primera línea, ¿no? Los que están un poquito en el tajo ahí en primera línea. Esto sin descuidar, lógicamente, no, esto no quiere decir nada de menos, ni de los seglares, ni de los religiosos, ¿no? De hecho, ya me he juntado con toda la religiosa de la vida contemplativa, creo que algún cumentico me falta. He empezado también ya con los de vida activa, con las cofradías, he tenido ya varias reuniones o varios encuentros, es decir, lógicamente con todo el pueblo de Dios. Pero sí, es verdad que últimamente me he centrado más un poquito en los pobres, los jóvenes, y un poco en esa atención a los sacerdotes.
¿Por qué los jóvenes le parecen tan importantes?
Hombre, pues yo creo que los jóvenes, para empezar, porque no solo son del futuro, sino el presente de la Iglesia, ¿no? Y yo creo que es una realidad muy importante, que el Evangelio, yo creo que es una cuestión de amor, es decir, yo creo que, es decir, yo estoy convencido de que el Evangelio te llena de vida. Y me parece que si los jóvenes quieren algo, necesitan algo, es vida, ¿no? Yo creo que siempre hay una, ya en la misma juventud, una sed de vida que late ahí, de felicidad, de anhelo muy vibrante. Y yo creo que el Evangelio es una palabra buena, provocativa para ellos, que la figura, la persona de Jesús es un gran don para ellos. Y un poquito lo que decía el Papa, ¿no? Pues el Jesús te quiere y te quiere vivo, y ese es el gran mensaje que yo quiero un poquito transmitirles, ¿no? Luego, la verdad es que también tú, desde seminarista, me has estado trabajando con niños y jóvenes. Entonces yo creo que hay una sensibilidad, hay un cariño especial.
De hecho, hay varias actividades para jóvenes próximamente. Estuvimos tratando una no hace mucho tiempo en nuestro estudio, que será el próximo verano, en agosto, una convivencia de juventud que usted también va a asistir.
Sí, la Jornada Mundial.
En Portugal, creo.
Claro, sí, la Jornada Mundial de la Juventud, sí, sí. Es el gran acontecimiento, se celebra cada X años, y es el gran acontecimiento en el que, bueno, pues jóvenes de todo el mundo nos vamos a reunir en Lisboa. Antes hay unos días previos en Coimbra, donde también nos juntaremos y tenemos una serie de actividades, y luego nos reunimos todos en Lisboa y esperamos, lógicamente, pues que en principio siempre la visita del Santo Padre, para estar con los jóvenes. Es como un momento como muy, muy esperado y muy querido. Yo creo que es un momento siempre muy intenso, pues de encuentro de los jóvenes con ellos mismos, con otros, lo cual siempre ayuda muy bien a descubrir que no estamos solos en esto de seguir a Jesús. Y luego creo que son, aparte del encuentro con el Santo Padre, que siempre es importante e impactante, el encuentro con el Señor. Yo creo que siempre es un momento de encuentro muy profundo y muy íntimo con el Señor.
Y bueno, vamos a hablar un poquito de Semana Santa, porque lo tenemos ya a la vuelta de la esquina. ¿Cómo espera vivir esta primera Semana Santa como obispo en la diócesis de Plasencia?
Bien, pues lógicamente va a ser muy especial, ¿no? Porque por todo lo que supone ser celebrarlo como pastor ya propiamente de la diócesis, ¿no? Lógicamente, pues con ilusión, primero porque celebramos algo muy grande, ¿no? Celebramos la entrega por amor de Jesús hasta el final, hasta el don de sí mismo, ¿no? Y su resurrección. Celebramos un amor sin medida, y eso siempre es para agradecer. Luego, porque yo creo que es muy importante, pues el acompañar a todo el pueblo de Dios en estos momentos. Luego también, pues bueno, el vivirlo, pues, con tantas expresiones, que desde las distintas hermandades, cofradías, expresiones de piedad, de devoción, de fe, que van a estar muy presentes en nuestras calles y en nuestros hogares. Y eso, pues también siempre emociona y conmueve un poquito, ¿no? Va a ser, bueno, pues conoce también un modo distinto de celebrar, al menos a nivel de religiosidad popular, la Semana Santa, diferente un poquito de mi tierra de Aragón. Yo creo que son muchos los elementos y los factores que muy interesantes.
¿Hay actividades o proyectos ya programados para esos días? O están, primero ahora estamos en la Cuaresma, hasta que lleguemos allí, ¿qué proyectos, qué actividades hay?
Sí, bueno, en principio, por un lado, lo más importante siempre es la celebración del Triduo Pascual en todas y en cada una de nuestras parroquias, con el esfuerzo de que pues, se pueda celebrar en todos los sitios, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? La celebración litúrgica de la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor, ¿eh? Comenzamos ya con la gran fiesta del Domingo de Ramos y luego ya tiene los puntos álgidos en el Jueves Santo con la celebración del Día del Amor Fraterno, de la Cena del Señor, el Viernes Santo, la celebración de la muerte del Señor y, lógicamente, la gran Vigilia Pascual y el Domingo de la Resurrección, donde celebramos que Jesús resucita, ¿no? Que es lo que da sentido un poquito a todo y donde radica la fuente y la raíz de nuestra esperanza, ¿no? También hay momentos muy interesantes, muy bonitos, como sea la Misa Crismal, donde nos juntamos también los sacerdotes, renovamos nuestras promesas sacerdotales. Es un momento muy importante donde se bendicen los óleos, los que luego con los que el Santo Crisma para el bautismo, los óleos de los catecúmenos, bautismo y confirmación, el Santo Crisma y la orden sacerdotal, o el orio de unción de los enfermos. Son momentos muy, muy interesantes. Luego vienen todas las expresiones también importantes de nuestra religiosidad popular, ¿no? Pues las distintas expresiones de devoción que hay, las distintas hermandades, cofradías, en todos y en cada uno de nuestros pueblos. Es decir, la verdad es que en los momentos veo que están todas las hermandades, todas las cofradías, pues trabajando intensamente los preparativos en que todo esté listo. Ya han empezado pues, muchos via crucis, en este momento los preparativos de la Cuaresma, ya empezamos poco a poco a contemplar la Pasión del Señor. Bueno, yo creo que está todo...
No parar, sí. Y bueno, ¿le gustaría dejarle algún mensaje a toda la gente que nos está escuchando?
Bueno, pues reiterar una vez más mi gratitud, ¿no? Por la acogida, por el cariño, ¿no? Que me están dispensando. Es decir, eso creo que por un lado a nivel título personal, eso. Y luego invitar a todos a vivir estos días de Cuaresma y sobre todo vivir la Semana Santa con una actitud de fe, de agradecimiento, porque celebramos un amor sin medida y de esperanza, ¿no? Que se nos invite a trabajar entre todos por un mundo más justo, más humano, más fraterno, y que nos invite a unirnos de verdad al Señor.
Muchísimas gracias, don Ernesto, por compartir su tiempo con nosotros. Ha sido un verdadero placer.
Nada, gracias a vosotros, Elsa, a todos vuestros oyentes de la COPE, y nada, un abrazo muy grande.
Hasta pronto.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Virgen Santa del Puerto.
Bueno, pues tras recibir la buena noticia de la concesión de un año jubilar mariano con motivo del 300 aniversario de la apertura del santuario de la Virgen del Puerto, la diócesis de Plasencia ha creado una comisión para trabajar en las actividades que van a servir para conmemorar tal efeméride. En realidad, se tratan de tres efemérides este año. Se cumplen 800 años de la aparición de las reliquias de San Fulgencio y Santa Florentina y 300 de la apertura del santuario del Puerto y la Ermita de la Salud. El más cercano y del que ya tenemos noticias es del Santuario del Puerto. En primer lugar, vamos a escuchar a don Jacinto Núñez Regodón, vicario general de la diócesis y deán de la Catedral de Plasencia. Habla de una comisión creada para ello. Escuchamos a don Jacinto Núñez Regodón.
Tras recibir la buena noticia de la concesión de un año jubilar mariano con motivo del 300 aniversario del Santuario de la Virgen del Puerto, la diócesis de Plasencia ha creado una comisión para trabajar en las actividades con las que se conmemorará esta efeméride. La comisión está formada por Jacinto Núñez, el vicario general y deán de la catedral, Fray José María Correcher, rector del santuario, don Felipe García, arcipreste de Plasencia, y doña Leonor Nogales, presidenta de la cofradía de Nuestra Señora del Puerto. A la espera de recibir el decreto de la Penitenciaría Apostólica de la Santa Sede, se ha establecido que el año jubilar irá desde el 25 de marzo de 2023 hasta el 23 de marzo de 2024. La comisión ya ha diseñado la base principal de actividades en tres líneas. Primero, anuncio. Segundo, celebración y tercero, solidaridad. Al anuncio corresponderían las actividades propias de transmisión de la fe, como por ejemplo las conferencias. La celebración incluye los actos litúrgicos como la novena, la fiesta de los niños, las eucaristías, etc. La tercera línea, por su parte, busca el compromiso. La propuesta en concreto es sensibilizar a los fieles a compartir con los más necesitados a través de la rehabilitación del edificio del comedor de Cáritas de la calle Trujillo, que arrastra diversas deficiencias y donde además se quieren instalar unas duchas para aquellas personas que las necesiten, además de arreglar el tejado, hacer una lavandería y ampliar el dispensario.
Aunque el programa de actividades pueda sufrir alguna variación, ya se tienen algunas programadas, algunas actividades. El rector del santuario, Fray Pepe Correcher, nos habla para COPE y para El Espejo de los actos más inmediatos, que son una conferencia y sin duda la puerta, la apertura de la Puerta Santa.
Será el 17 de este mes, tendremos ya una conferencia de introducción sobre María en el anuncio de las bodas de Caná y del anuncio en el templo, que es el año jubilar que iban Jesús con su familia a celebrarlo. Será el 17 a las 20 horas en el salón de las bóvedas del seminario mayor. Esto es lo inmediato. Después, lo otro inmediato cronológico será la apertura de la Puerta Santa, que así da inicio al año jubilar mariano, que es un año que es del 25 de marzo del 23 al 23, que es sábado, al 23 de marzo del 24. Esto es el año mariano, va a llevar estas fechas. La apertura de la Puerta Santa será el 25 de marzo, día de la Anunciación. Por eso hemos querido coger muy significativo la Anunciación de María, cuando ahí viene la encarnación de Jesús, y es todo el año, ¿no? Y esto será, ya hemos hecho un programa, el señor obispo en esto está ya de acuerdo, fue aprobado. A las 17 horas del 25 de marzo, 17 horas, nos concentraremos todos en el hospital. Y de ahí, en plan de romería, subiremos y a partir de las tres cruces iremos rezando el rosario para llegar aquí a la explanada del santuario. Y a las 18 horas será la apertura oficial del templo. Todo lleva una liturgia, lleva eso, un rito de unas oraciones, un toca la puerta, un abrir la puerta, sí. Entonces dentro se celebrará la misa. Y así se dará inicio.
Del 15 al 23 de abril, novena a la Santa Virgen del Puerto. El 16 de abril, la romería a la Virgen del Puerto. El 26 de mayo, la fiesta del Puerto de los Niños, con procesión de la imagen chica. Del 21 al 28 de octubre, tendrá lugar la bajada de la Virgen del Puerto a la Catedral de Plasencia. Lo cuenta Fray Pepe Correcher.
Sí, que será la bajada de la Virgen, pero en octubre, cuando ya es un mes del 21 al 28, del 21 de octubre al 28 de octubre, a una semana, bajaría la imagen a la catedral, organizando los grupos voluntarios que quieren participar. Se va a invitar a todos los estamentos, cofradías, organizaciones que quieran aportar. Estarán todos estos días en la catedral y cada día serán responsables de la animación, de la actuación y liturgia, una parroquia, las parroquias de Plasencia.
Además, en octubre tendrá lugar una exposición histórica en el Centro Cultural de Las Claras con imágenes, cuadros, mantos de la Virgen y elementos del santuario, comisariada por el historiador de arte Fernando Talabán. En el mes de noviembre se tiene organizada la Semana de Formación de Mariología, en la que intervendrán como ponentes Francisco Valverde, Germán Corcho, Jacinto Núñez y Ricardo Pérez. El obispo de la diócesis de Plasencia, don Ernesto Bortons, ha establecido ya los lugares de peregrinación, los cuenta don Jacinto Núñez.
En los que conseguir las indulgencias jubilares. Se trata, en Plasencia, de la Santa Iglesia Catedral, en cuanto que es la iglesia madre de la diócesis, el Santuario de la Virgen del Puerto, que es el santuario de referencia de este año jubilar, y la ermita de la Virgen de la Salud, que celebra también este año una efeméride. Y fuera de Plasencia, el santuario del Castañar en Béjar y las ermitas de la Virgen de Salobral en Jaraíz, las Angustias en Navalmoral, la Victoria en Trujillo y las Cruces en Don Benito.
Madre querida, que velas por tus hijos desde tu ermita.
Mañana sábado 11 de marzo es el día del encuentro de Cuaresma de la diócesis en Serradilla. Estará presidido por don Ernesto. Comenzará a las 10:30 de la mañana y se prolongará hasta las 4 de la tarde. Una actividad organizada por el Secretariado Diocesano de Religiosidad Popular, Santuarios y Peregrinaciones. Durante la jornada se llevarán a cabo confesiones, una charla cuaresmal, exposición del Santísimo y el tradicional Vía Crucis por las calles del pueblo, que finalizará con la celebración de la Santa Misa. El Centro Universitario de Plasencia premia la colaboración de la diócesis en su 25 aniversario con el acto, o en el acto, mejor dicho, estuvieron presentes representando a la diócesis de Plasencia el vicario de pastoral, don Francisco Barrado, y, que recogió la distinción, y el responsable de pastoral universitaria, don Jesús Fernández. El retiro comenzó con una eucaristía presidida por don Ernesto, seguido de una charla que también impartió el obispo, describiendo el perfil teológico de algunos de los últimos días de Jesucristo y el impacto social e histórico que supuso la pasión, muerte y resurrección del Hijo de Dios. Terminó su conferencia animando a todas las cofradías y hermandades diocesanas a continuar con su tarea evangelizadora en la Semana Santa. El próximo domingo, día 12, el Santuario del Puerto de Plasencia se va a asistir al hermanamiento entre las cofradías de Santa María del Puerto con la Venerable Pontificia y Real Cofradía de la Santísima Virgen de Argeme. El acto tendrá lugar a las 12 de la mañana en la misa del domingo, que será oficiada por don Ernesto Jesús Brotons, obispo de la diócesis de Plasencia. Es un acto abierto. ¿Y cómo ser agente de la pastoral juvenil en nuestro tiempo? Este fin de semana tiene lugar un curso de formación en Plasencia, donde, entre otras cuestiones, se van a tratar temas como preparar una oración, qué características ha de tener un agente de pastoral juvenil. La Delegación de Apostolado Seglar organiza para el próximo fin de semana en Cabezuela del Valle un retiro de cuaresma. Puedes informarte en la Casa de Espiritualidad de San José. La Policía Nacional organiza en Plasencia el próximo día 26 de marzo una ruta para todos los públicos, una carrera solidaria para niños y adultos a favor de Fundación Proyecto Hombre Extremadura, Centro Santa Bárbara. Las inscripciones cuestan para adultos 12 euros y para niños 7 euros. Ya pueden comprarse el dorsal de momento a través de la web ruta091.com, evento Carrera Solidaria Plasencia. Y el sábado 18 de marzo comienzan las actividades de celebración del 25 aniversario de la Familia y Vida y la conmemoración del 10º aniversario del Servicio Ayuda a la Vida, con una Eucaristía en San Nicolás presidida por el obispo y una exposición del recorrido de estos 10 años de Ayuda a la Vida en el Salón de Bóvedas. Los días 21 y 22 habrá charlas en el Salón de Bóvedas con títulos tan llamativos e interesantes como En busca de la dignidad perdida o Soy o seré una carta. El jueves 23, y presidida por el vicario general don Jacinto Núñez, en la parroquia del Pilar tendrá lugar una vigilia de oración por la vida, y el día 25, gran día, con mercado solidario, lectura de manifiesto en defensa de la vida humana, con suelta de globos y tercera marcha por la vida presidida por el obispo don Ernesto, que se unirá a la peregrinación para la apertura de la Puerta Santa del Santuario del Puerto del año jubilar. Y por último les cuento que la Iglesia celebra el domingo 19 de marzo, Solemnidad de San José, el día del seminario este año con el lema «Levántate y ponte en camino». La Subcomisión Episcopal para los Seminarios recuerda que es una ocasión para pedir, dar gracias y mostrar nuestra cercanía con los seminaristas, sus formadores y las vocaciones sacerdotales. No hay tiempo para más, nos vamos, pero recuerden que volvemos el próximo viernes con más noticias de la diócesis. Saludos de Gema Díaz.